Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama promete medidas contra Rusia por intromisión en elecciones presidenciales. Una ola de intenso frío y temperaturas congelantes afecta a gran parte de Estados Unidos. El Papa Francisco convoca al presidente colombiano Juan Manuel Santos al Vaticano. Y la NFL investiga a los Giants de Nueva York por el uso de walkie-talkies. Hoy es viernes 16 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Barack Obama promete tomar medidas contra Rusia por intromisión en las elecciones presidenciales. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos tomará medidas contra Rusia o cualquier otro gobierno extranjero que se haya entrometido en las elecciones estadounidenses. Durante una entrevista con la Radio Nacional Pública, NPR, Obama dijo que las aparentes acciones de Rusia exigen una reacción de Estados Unidos.
Creo que no hay duda de que cuando cualquier gobierno extranjero intenta impactar la integridad de nuestras elecciones, tenemos que tomar medidas. Y lo haremos, en el momento y lugar que decidamos. Algunas serán explícitas y publicitadas, algunas puede que no lo sean. La CIA ha concluido que piratas informáticos rusos irrumpieron en las computadoras del Partido Demócrata para filtrar emails potencialmente embarazosos sobre la campaña presidencial de Hillary Clinton, con el aparente objetivo de ayudar al republicano Donald Trump a ganar las elecciones el mes pasado. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que tal cosa no podría haber ocurrido sin la participación del presidente ruso Vladimir Putin o su conocimiento directo. Moscú calificó la acusación de tonterías ridículas. El portavoz presidencial, George Ernest, dijo que solo funcionarios rusos del más alto nivel pudieron haber autorizado esas actividades. Funcionarios en Washington no dicen que Trump habría sido derrotado por Clinton el 8 de noviembre de no ser por la ayuda rusa. Tampoco se han registrado indicios de manipulación en el recuento de los votos. Obama dijo a NPR que sigue habiendo una gama completa de evaluaciones entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y que está esperando un informe final sobre exactamente quién estuvo involucrado y por qué lo hizo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, realizó otra escala en su gira de agradecimiento por los estados que lo ayudaron a triunfar en las elecciones presidenciales y aprovechó la ocasión para golpear al principal portavoz de Barack Obama. En un mitin en Hershey, Pensilvania, Trump criticó al secretario de prensa del presidente Obama, Josh Earnest, que ha sido escéptico sobre algunas de las posiciones de Trump en sus sesiones de información diarias. Este tonto Josh Earnest, él es tan malo en la forma en que entrega un mensaje, él puede dar un mensaje positivo y va a sonar mal, dijo Trump. Earnest insinuó el jueves que Trump obviamente estaba al tanto de que Rusia era responsable del hackeo en la elección presidencial de noviembre. El mismo día, Trump lanzó dudas sobre las aseveraciones de las agencias de seguridad de que Rusia hackeó el sistema electoral estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Si Rusia o cualquier otra entidad estuvo interceptando nuestros sistemas cibernéticos, ¿por qué tardó tanto tiempo la Casa Blanca en actuar? ¿Por qué se quejaron solo después de que perdió Hillary? Escribió Donald Trump.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa en el afán de formar su gobierno. Nominó a una figura polémica para convertirse en el próximo embajador del país en Israel. El abogado de bancarrota David Friedman declara línea de extrema derecha es su elección. Friedman ha expresado su oposición a un principio clave de la política estadounidense en la región, la solución de dos estados, de un estado israelí y otro palestino, que vivan pacíficamente uno al lado del otro. Igualmente apoya los asentamientos israelíes y otros cambios en las políticas estadounidenses para la región. En una declaración en la que reconoce su nominación, Friedman dijo que esperaba hacer su trabajo desde la Embajada de Estados Unidos en la eterna capital de Israel, Jerusalén. La Embajada de Estados Unidos está en Tel Aviv, Tanto Israel como los palestinos afirman que Jerusalén es su capital y su estatus ha sido durante mucho tiempo parte de las negociaciones de paz. Trump, al igual que algunos de sus predecesores, se ha comprometido a mudarla a Jerusalén, lo que desataría una controversia política que pondría furiosos a los palestinos. La medida también distanciaría a Estados Unidos de la mayor parte de la comunidad internacional, entre ellos sus aliados más cercanos en Europa Occidental y el mundo árabe.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El jurado que el jueves halló culpable a Dylann Roof de la muerte de 9 afroestadounidenses que oraban en una iglesia de Carolina del Sur se volverán a reunir a partir del 3 de enero para decidir si lo condenan a muerte. Testigos de la fiscalía argumentarán que Roof pasó meses premeditando la matanza y por lo tanto es merecedor de la pena máxima. Roof, en cambio, ha decidido representarse a sí mismo durante la fase de sentencia, una decisión que el juez del caso, Richard Gergel, ha aprobado en base a que el acusado es lo suficientemente inteligente y competente, aunque dijo que es estratégicamente poco aconsejable. Durante el juicio, sus abogados defensores no quisieron negar que el crimen fue atroz, pero argumentaron que Roof es un enfermo mental y que ya lo era en el momento de los hechos. Aunque la relación entre los defensores y el defendido fue cordial en esa fase, Roof sigue creyendo que no está enfermo mentalmente. En una nota escrita a mano meses antes de la masacre, hizo notar que no creía en los expertos en salud mental. Al defenderse a sí mismo, Roof podría dirigirse al jurado con un discurso de apertura y cierre, interrogar testigos y llamar a testigos propios para declarar. Una tormenta invernal que azota la parte noroeste y el centro de Estados Unidos avanza hacia el este arrojando nieve, fuertes vientos, hielo y temperaturas extremadamente bajas. El jueves la tormenta produjo vientos de hasta 190 kilómetros por hora en altas elevaciones en el límite entre California y Nevada. Un camión semirremolque fue volcado por fuertes vientos el jueves cerca de Washoe City en Nevada. En la zona este de Estados Unidos hay advertencia de tormenta invernal para el norte de Maryland, el noreste de West Virginia y el noreste de Virginia. En Washington, D.C., la capital estadounidense, se pronostica un día de frío intenso, donde las temperaturas no superarán el punto de congelación con una máxima pronosticada para este viernes de 30 grados Fahrenheit, equivalente a 1 grado Celsius bajo cero. La sensación térmica, sin embargo, ha bajado hasta 12 grados bajo cero. Para la madrugada del sábado, la capital estadounidense podría ser afectada por una mezcla de nieve y hielo, pero cesaría durante el transcurso del día. Autoridades aquí en la capital estadounidense han tomado medidas para proteger a la gente sin vivienda y proporcionarles refugio. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de la crisis en Alepo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, el programa que se transmite desde Washington en los estudios de La Voz de América. La evacuación de civiles y combatientes del este de Alepo quedó suspendida hoy por la mañana después de que rebeldes dispararon a un convoy en uno de los cruces al enclave opositor en la ciudad, según informa la televisora estatal de Siria. No estuvo claro de inmediato cuánto durará la paralización que se anunció un par de horas después de la reanudación de los traslados. La televisora estatal siria dijo también que los rebeldes trataron de sacar a los rehenes que tenían cautivos en su territorio. Según la cadena libanesa Al-Manar, vinculada al grupo Hezbollah, el ejército de Damasco paralizó las salidas porque los rebeldes violaron el acuerdo de alto el fuego. Milicianos de Hezbollah participan en la guerra civil siria junto a las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad. La televisora libanesa Al-Mayadeen TV explicó por su parte que los autobuses aparcados en el paso de Ras Muse abandonaron la zona tras ser atacados por pistoleros. Entre tanto, organizaciones de ayuda turca atienden a los sirios que fueron evacuados de la ciudad de Alepo a una zona fronteriza controlada por la oposición en la provincia siria de Idlib, según informaron funcionarios turcos. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió que Alepo puede convertirse en una nueva Srebrenica. El informe con Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, advirtió que decenas de miles de civiles sirios siguen atrapados en la ciudad de Alepo y que corren el riesgo de sufrir una masacre como la de Srebrenica durante la guerra en la antigua Yugoslavia. El diplomático expresó su indignación por la situación de la ciudad, pero no ofreció un nuevo plan para poner fin a la guerra en Siria y solo pidió al presidente Bashar al-Assad que acepte unas negociaciones de paz. Lo que ha pasado hasta ahora en Alepo es inadmisible, dijo Kerry a la prensa, y lo último que queremos ver es que esa pequeña área se convierta en otra Srebrenica, aseguró en referencia a la masacre de 1995 durante la Guerra de Bosnia. Kerry dijo que había mantenido contactos recientes con los principales actores internacionales sobre la idea de resucitar las conversaciones en Ginebra entre al-Assad y los líderes rebeldes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario electo de la ONU, Antonio Guterres, mantendrá el compromiso de lograr igualdad de género en la organización internacional. Desde Nueva York, informa Celia Mendoza.
Her Story. La historia de ella es el nombre de la exhibición que esta semana fue inaugurada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el Grupo de Amigos para la Igualdad de Género, que incluye a Qatar, los Emiratos Árabes, Alemania y Colombia.
Esta exposición lo que hace es proyectar lo que ha sido el papel de las mujeres, aún siendo muy poquitas en la fundación, por ejemplo, de Naciones Unidas en el año 45, hasta hoy en día, la presencia de la mujer y el rol que ella ha jugado.
De las 159 posiciones de alto rango en Naciones Unidas hasta el 30 de junio de 2016, 34 mujeres han ocupado estos cargos. Y de los 193 países que conforman esta organización, actualmente 37 han designado a una mujer como su representante permanente.
Antonio Guterres, secretario general electo de la ONU, se ha comprometido a continuar con el trabajo que deja en este frente Ban Ki-moon, una meta ambiciosa con un plazo específico.
El empoderamiento de la mujer es la base para crear las condiciones para lograr igualdad de género, y el camino a ese empoderamiento es la paridad. Paridad en la ONU, en gobiernos alrededor del mundo, en las juntas directivas de compañías, paridad en todas partes, y es trabajando juntos por esa igualdad que podremos alcanzar el objetivo que es fundamental para todos nosotros, igualdad de género para un mundo mejor.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de la fortaleza del dólar estadounidense.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El dólar subió el jueves hasta su máximo nivel en 14 años frente a un conjunto de 6 destacadas monedas, anticipándose a una Reserva Federal más estricta y a un impulso en el crecimiento económico de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Los avances del dólar, que incluían su cota máxima frente al euro en unos 14 años y de cerca de 10 meses y medio ante el yen, ocurrieron un día después de que la Fed subiera las tasas de interés. El incremento de 25 puntos básicos era bastante esperado por los mercados financieros.
El jefe del Estado venezolano.
Y vamos a darle un vistazo a las noticias en Latinoamérica. El Papa Francisco convocó el viernes al presidente Juan Manuel Santos para una reunión en el Vaticano en un aparente intento de fortalecer la implementación del reciente acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Santos, quien se encontraba en Roma, sigue insistiendo en la necesidad de un acuerdo nacional para poner fin a un conflicto armado que se ha extendido por más de medio siglo. Después de este encuentro, el Papa Francisco también debe reunirse en privado con el exmandatario Álvaro Uribe, quien se opone al acuerdo de paz. Y el gobierno de Venezuela denuncia una agresión física contra su canciller en Argentina. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro denunció que su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, fue severamente agredida por funcionarios policiales de la Nación Sudamericana junto al canciller de Bolivia, David Choquehuanca.
Nuestra canciller, Delcy Rodríguez Gómez, fue agredida por la policía del gobierno de Argentina. Tiene una grave afectación, posiblemente una fractura de la clavícula, fue lanzada al piso en las puertas de la Cancillería Argentina. Y al entrar, sin presencia de medios, fue agredida por los jefes de seguridad de la Cancillería Argentina en el edificio José de San Martín. Hemos emitido una protesta enérgica y total a la cobardía del gobierno argentino contra esta digna joven mujer que representa la voz del pueblo de Simón Bolívar.
Venezuela no estaba invitada a la reunión del Mercosur. Sin embargo, su canciller Delcy Rodríguez aseguró que no necesitaban invitación por ser Estado miembro. Por ello, denunció una confabulación en contra de su país por la supuesta no concurrencia del resto de cancilleres de los países que integran el Mercosur para un encuentro del bloque en la Cancillería Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y esta decisión de Mercosur sobre Venezuela tiene repercusiones en otras naciones. Es el caso de Uruguay, a donde llegó la canciller venezolana. Leonardo Luzzi con el informe.
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró por la fuerza a la Cancillería Argentina, pero la policía le impidió llegar hasta donde estaban los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur. Eso fue un hecho grave, dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa.
Entrar a la fuerza en la Cancillería Argentina me parece que es un acto grave desde el punto de vista diplomático bilateral entre Argentina y Venezuela.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció que fue agredida por la policía de Argentina y llegó a Uruguay con un brazo entablillado. La representante de Venezuela fue recibida por la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, que es de orientación izquierdista, y también la recibieron autoridades del Frente Amplio, que es el partido de gobierno. Venezuela iniciará ahora los trámites en el Mercosur para la solución de controversias entre los socios. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL investiga a los New York Giants por el uso de radiocomunicadores portátiles durante el último cuarto del triunfo del domingo pasado por 10-7 sobre los Dallas Cowboys. El reporte fue publicado en primera instancia por el diario New York Post. El periódico reportó que la investigación se abrió luego de una queja presentada por los Cowboys, pero una fuente indicó que la NFL ya había iniciado su propia pesquisa. El coach Ben McAdoo fue visto usando un walkie-talkie para informar las jugadas al quarterback Eli Manning cuando los Giants experimentaron problemas con su sistema de comunicación. Los entrenadores no tienen permitido usar ningún aparato de comunicación de dos vías durante un juego, señaló una fuente a la prensa. El comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, anunció el jueves sus planes para expandir esta liga de fútbol a 28 equipos y reveló tanto un plazo para que los propietarios presenten solicitudes como una nueva tarifa que se cobrará por cada franquicia. La cuota por los dos equipos que obtendrían la franquicia el año próximo ascendió a $150 millones. Asimismo, Garber mencionó que el 31 de enero de 2017 es la fecha límite para que los interesados en poseer uno de los nuevos equipos entreguen su solicitud. Y el equipo de Barcelona de España anunció el jueves que logró un acuerdo con Luis Suárez, el uruguayo, para extender su contrato hasta junio de 2021. El club también extendió recientemente hasta 2021 el contrato de Neymar y solo falta la renovación de Lionel Messi, el tercer integrante de su ataque. Barcelona indicó que el nuevo contrato, cuya cláusula de rescisión es de €200 millones, será firmado hoy viernes. El convenio anterior expiraba en 2019. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora nos vamos a una pausa para luego escuchar los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez. En la comedia musical La La Land, un pianista de jazz se enamora de una aspirante actriz. La historia sucede aquí, en Los Ángeles.
Running into each other.
Maybe it means something.
I doubt it.
Yeah, I don't think so. You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
La película, dirigida por Damien Chazelle, ha recibido 41 nominaciones a diferentes premios, entre ellas 7 postulaciones a los Globos de Oro, que serán entregados el próximo 8 de enero. En La La Land actúan Ryan Gosling, Emma Stone y Rosemary DeWitt.
We're here to connect. Love, time, death. Now these three things connect every single human being on Earth.
Otro de los estrenos esperados es Belleza Colateral. En esta cinta, un exitoso ejecutivo de publicidad de Nueva York sufre una gran tragedia y se retira de su vida social, aislándose y colocando barreras al mundo que lo rodea.
Howard is a brilliant, creative, charismatic guy. He used to love life. Right now he hates it.
I try to talk to him, I try to reach him, and he's not there.
Preocupados, sus amigos tratan desesperadamente de reconectarse con él mientras el personaje, interpretado por Will Smith, busca respuestas del universo escribiéndole cartas al amor, al tiempo y a la muerte. Dirigida por David Frankel, en Collateral Beauty actúan además Edward Norton, Kate Winslet y Helen Mirren.
Jim, whatever I do it to protect you. Do you understand?
I understand.
La saga de la Guerra de las Galaxias continúa.
We have intercepted a coded Imperial transmission. It indicates that a major weapons test is imminent.
Con Felicity Jones, Diego Luna y Alan Tudyk, Ben Mendelsohn y Forest Whitaker, Rogue One, A Star Wars Story se estrena en Estados Unidos. En la cinta, dirigida por Gareth Edwards, una soldado de la rebelión enfrentará su mayor desafío cuando es enviada a robar los planos para la Estrella de la Muerte. Estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde La Voz de América en Hollywood les informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Facebook anunció medidas para combatir la difusión de noticias falsas por su enorme red social, enfocándose en los mensajes más tóxicos y usando a un comité de expertos para distinguir entre obvios embustes y noticias legítimas. En primer lugar, Facebook facilitará más a los usuarios denunciar cualquier contenido que consideren inverosímil. Ahora lo pueden hacer en 2 pasos en vez de 3. Si suficientes usuarios denuncian un artículo en particular, Facebook lo remitirá a una asociación de organizaciones expertas vinculadas al Instituto de Periodismo Poynter. Esas organizaciones por ahora son The Associated Press, ABC News, Fact Check, Polyfact y Snopes. Facebook ha anunciado que el conjunto podría ampliarse. Las noticias falsas pueden tratar sobre una amplia gama de temas, como por ejemplo curas inexistentes del cáncer o testimonios sobre haber visto al hombre de las nieves. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Martin Kurchers. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.